Sí.
Ya, pues. Muy bien, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Mira, o sea, yo creo que todavía queda trabajo pendiente, pero, o sea, estamos con inflaciones todavía que están muy por encima de la meta del Banco Central, con lo cual la FED está preocupada, que al igual que el Banco Central de Chile, el desanclaje de expectativas. La buena noticia es que ahora que despertó la Reserva Federal al problema de inflación, que había sido tremendamente lenta en responder, ahora las expectativas de inflación a más largo plazo se han ido moderando. O sea, en los mercados financieros creen que la FED va a ser la pega. Entonces, eso está ayudando. Pero no hay duda que todavía le queda trabajo. Y también lo que hace pensar de que va en camino a disminuir esta presión inflacionaria, el hecho que la economía se ha estado desacelerando. Todavía el mercado laboral sigue con mucha fuerza. Y el reto que queda ahora es mantener el ajuste hasta que uno vea claramente que las expectativas de inflación están cayendo. Pero la inflación sigue alta. Tuvimos en la mañana la cifra que más sigue la Reserva Federal, que es el deflactor del consumo, que es el deflactor de los consumos, que eso es un índice que refleja mejor qué está pasando con la inflación que solamente el IPC. Ese salió hoy día, que de nuevo sigue muy alto para las expectativas, sobre 6%, cuando la meta es 2. Entonces todavía yo creo que sigue muy alto, pero va en camino.
Ahora, ya se habla, Vittorio, no sé si tú estás de acuerdo, de que durante el próximo año la FED podría revertir el rumbo y empezar a bajar tasa, en lo que los analistas llaman una vuelta en U, un U-turn. ¿Cómo ves la probabilidad de que eso suceda? ¿Y cómo, o sea, cuánto de eso crees tú que se está anclando en las expectativas de los mercados que hoy día están subiendo?
Claro, o sea, yo creo que o sea, si la cifra que tuvimos ayer de caída de la actividad en el segundo trimestre, en la cifra, la primera estimación, ya había caído el producto en el primero. Esa cifra hace pensar a los mercados de que el trabajo de la subida de tasa va en buen camino. Las tasas hipotecarias en Estados Unidos han subido más de 2.5%. O sea, las tasas hipotecarias han subido significativamente, 250 puntos base. Eso está enfriando el mercado inmobiliario, está enfriando a la construcción, y eso está contribuyendo a la desaceleración que se requería, porque la economía estaba produciendo mucho más allá de la capacidad. Entonces ahora los mercados empiezan a anticipar de que el trabajo va en buen camino, y lo más probable, una vez que ya frene, todavía le queda espacio. Si vamos a terminar este ciclo en 3.5, los mercados estiman ahora que vamos a terminar en torno a 3.5, si de alza de tasa. Todavía nos queda un trabajo más de 100 puntos base de alza. Y de ahí para adelante, si la economía ya empieza a mostrar de que está transitando hacia una inflación del 2%, digo transitando, no tiene por qué estar ahí todavía, pero bajando de forma clara en esa dirección, lo más probable es que ya no requiera esas tasas sobre la tasa neutral. La neutral en Estados Unidos, donde está hoy día está cerca de la neutral, pero como la economía todavía está sobrecalentada, igual que la chilena, el consumo se ha desacelerado muy poco. Recién hoy día empezamos a ver caída en el margen en el consumo, en las cifras de hoy en la mañana, en términos reales, el consumo en Estados Unidos. Entonces todavía queda espacio, pero no hay duda que el mercado empieza ya a pensar de que la FED va a tener que, el trabajo va bien, y va a tener que quitarle un poco de dosis al paciente, porque está mostrando muy buenos signos vitales.
Excelente, estamos hablando con Vittorio Corvo, economista y expresidente del Banco Central. Pasemos a Chile un poco, y mezclándolo con lo que está pasando afuera. El FMI sacó ayer los números de crecimiento esperado para Chile 2023, cero, en un ciclo muy malo, pero que coincide, hablábamos el otro día con un amigo, con un ciclo externo que hemos hablado mucho de la recesión y que sí, pero al final sigue siendo condiciones razonablemente buenas, incluso mejor que eso, con el cobre hoy día 4, está 3.51, ha estado a 4, arriba de 4 mucho rato, y con las tasas de interés en el mundo, si uno las mira en términos históricos, no sé, un 2.7 hoy día está la tasa de 10 años, es relativamente bajo. O sea, en condiciones normales me parece que Chile debería estar creciendo súper, súper bien, como pasó el 2013 con números parecidos a esto, pero sin embargo tenemos una sensación de que lo peor está por venir. Eso es lo que se siente en el ambiente.
Lo que pasa es que en Chile no habíamos dado una fiesta de consumo, el consumo subió mucho más en Chile que en el resto del mundo, el segundo país en el cual subió mucho el consumo es Estados Unidos, por eso que ha estado subiendo las tasas a la Fed, pero Estados Unidos subió mucho menos que en Chile el consumo se disparó el año pasado, que llevó un nivel de producto muy por encima de la capacidad productiva, o sea, la economía chilena, lo que estamos haciendo ahora, estamos en ajuste, porque nos dimos una fiesta. Si el mundo se hubiera terminado en diciembre el año pasado, hubiéramos sido unos genios, pero el mundo siguió para adelante. Ahora hay que pagar la cuenta. Pagar la cuenta significa llevar la economía de regreso a un nivel de actividad parecido a su capacidad productiva. Cuando está por encima es como los automóviles. Si uno anda con el automóvil muy rápido, más allá de lo que recomiendan los productores del automóvil, se empieza a calentar el motor y empieza a prenderse una aguja roja, señor, baje las revoluciones. Entonces yo creo que Chile estaba en esa. O sea, en Chile hoy día estamos desacelerando la economía. Y las condiciones internacionales para nosotros se han deteriorado también, no hay ni una duda, o sea, han estado subiendo las tasas de interés internacionales, el riesgo interno, hay varias cosas más en el caso chileno, pero básicamente estamos en pleno ajuste. Este año el gasto fiscal en términos reales va a caer en 24% real, o sea, claramente, porque el año pasado nos pasamos revoluciones, y la tasa de interés, que el año pasado estaba en 0.5 hasta junio, o sea, estamos transitando hacia el 10%, ya estamos en 9.75%. Entonces, claramente hay una parte importante de esto que tiene que ver que estamos enfriando la economía. O sea, la persona se dio tanta fiesta que tuvo un problema de salud, ahora la persona está recuperándose. Qué bueno que se está recuperando. En la forma que estaba arriesgando su sobrevivencia. En este caso estábamos arriesgando esta gran inversión que habíamos hecho a través de 30 años de estabilidad, solvencia fiscal, inflación controlada, y ahora estamos viendo de nuevo inflaciones que no veíamos en mucho tiempo.
Así es. Oye, Vittorio, además esto se agrega la discusión constitucional. Ayer conocimos este informe que hizo un grupo economista donde se calcula que si la nueva constitución se aprueba, el gasto que va a implicar eso va a ser puede llegar a ser del orden del 14% del PIB. Entonces, una pregunta para ti, como macroeconomista, como expresidente del Banco Central, ¿cómo le pega esto al crecimiento potencial de Chile? En el modelo clásico de la economía uno decía, el crecimiento hay que agrandar el crecimiento potencial y después tratar de que la economía se acerque a eso. Pero si le metemos 15% más de gasto fiscal, ¿cómo ves tú que va a afectar eso el crecimiento potencial de mediano plazo en nuestro país?
Yo creo de que, o sea, el reto para de aprobarse la nueva constitución, el reto para los gobiernos que vienen es tratar de cuadrar el círculo. Y el gasto lo va a tener que ir adecuando a la capacidad que tenga la economía para absorber ese gasto. O sea, si hacemos a la Argentina que ponemos el gasto primero, ponemos la carreta antes de los bueyes, lo que vamos a terminar teniendo en ese caso es claramente que nos vamos a desbocar. Entonces, eso.
Chuta, se cortó.
Si ya, ahí está. Con la capacidad de crecimiento de la economía, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo en aumentar cualquier gobierno que venga, si quiere responder las demandas sociales y que a lo mejor quedan fraguadas en la nueva constitución, lo que va a tener que hacer es preocuparse también de otro capítulo que no ha estado mucho en la discusión, lo nombró el presidente en su viaje a Norteamérica, el hecho de cómo vamos a lanzar el crecimiento de nuevo. Y ahí no tenemos muy buenas noticias, porque lanzar el crecimiento no hay nada mágico, pero sí sabemos varias cosas como lanzar el crecimiento. Una de ellas, ¿no es cierto?, es tener derecho de propiedad robustos. Una de ellas es el imperio de la ley. Una de ellas es la solvencia fiscal, la cual se puede poner en peligro con esto.
No, todos se ponen en peligro.
Si ah, bueno, usted dice, usted le agrega el resto, pero no hay duda que eso sería la implicancia en gasto que hay que, pero hay que ir adecuando si tenemos la capacidad de gasto o no.
Pero hay algún antecedente, don Vittorio, a nivel mundial de estos crecimientos en el gasto sin que se desbogue la economía o se dañe irreparablemente, que es un poco lo que pasó ayer, veía en los capítulos de Evita en la época de Perón, que Argentina la fundieron para siempre. ¿Hay algún antecedente histórico de un aumento del gasto de esa magnitud que no haya descarrilado una economía?
Es que yo creo que cualquier gobierno responsable que venga hacia adelante va a tener que calibrar el gasto. O sea, en Chile ya hemos aprendido, llevamos 30 años de orden macrofinanciero, entonces cualquier gobierno, aunque esté escrito en las constituciones muy bonitas, que tienen que, si uno suma todos los gastos que se han aprobado, puede ser 3 veces la capacidad productiva, pero después hay que ver cómo lo va implementando. Los países que han hecho eso, lo que se han dado cuenta después es que tienen que irlo adecuando a la capacidad. Eso lo hizo Colombia después de su gran reforma de la constitución, era una expansión de gasto brutal, y lo que fue adecuando los gastos a la capacidad de Colombia. Lo mismo terminó haciendo Brasil, o sea, Fernando Henrique Cardoso tuvo que ponerle cota a los gastos de los estados, que en la reforma constitucional se le había dado chip libre a los estados, tuvo que ponerle cota, y la forma que hizo, se transformó el gobierno federal en un fondo monetario, porque les dijo, ok, yo le ayudo con la deuda, pero ustedes de aquí para adelante nunca más pueden gastar por su cuenta sin permiso del gobierno federal, y así los puso a dieta.
Es que es lo mismo que tenemos hoy día en Chile, digamos, o sea, en el fondo es como vamos y volvemos, digamos, el mismo lugar donde empezamos, más o menos.
Ah, claro, sí, claro, cualquier gobierno racional va a tener que hacer eso, porque basta con mirar, como muy bien dices tú, al otro lado de la cordillera, o sea, la tragedia de Argentina, y ahora tenemos un tercer ministro, ahora un superministro nombrado ayer,
Sergio Massa.
Todo en un mes.
Duró 3 semanas la ministra.
La ministra Bataki, no se la pudo.
No solo eso.
Oye,
estaba negociando con el fondo en Washington cuando supo que ya no era ministra.
Todo muy ordenado.
Claro.
La clasificación de riesgo de Chile, ¿crees tú, Vittorio, que está condenada a ser reducida, como algunos analistas plantean, o todavía crees que hay una incertidumbre respecto de eso?
Yo creo que si Chile cumple el presupuesto fiscal de este año, que lo ha estado haciendo hasta ahora bien, que el gasto público se reduce en 24% real, es una muy buena señal de solvencia. Entonces yo creo que todavía está en juego. No es un hecho cierto que nos van a bajar la clasificación. Yeah.
Todavía hay patria, digamos,
en ese sentido. Patria, claro.
Oye, y última pregunta, Vittorio. El precio del tipo de cambio, muchos sostienen que representa un poquito el nivel de riesgo de un país, ¿no? ¿Para qué hablar del caso argentino? Yo creo que es bien claro en ese sentido. ¿A ti te parece que el tipo de cambio, en los niveles en que está, representa más o menos, incorpora los riesgos que los que hemos comentado o no?
O sea, yo creo que incorpora varias cosas, entre ellas incorpora el riesgo. Entonces el riesgo es uno de los determinantes del tipo de cambio, sin ni una duda. Otro determinante importante es que todavía en Chile tenemos un déficit en cuenta corriente muy grande. Parte de esta fiesta que nos dimos el año pasado con apoyos fiscales, tasa de interés baja, retiro de fondos de pensiones, fue como la última noche condenado, la gran cena de la última noche.
Claro, y eso terminó con un 8% de déficit de cuenta corriente.
Terminó con un déficit en cuenta corriente que llegó cerca del 10% el último trimestre del año pasado. O sea, claro. Claramente, y eso es lo que hizo, y eso nos tiene hoy día cuando está subiendo la tasa de la Reserva Federal y los capitales están saliendo de los países emergentes buscando buena retorno en los Estados Unidos, nos está pegando también por el déficit en cuenta corriente, que se ve hoy día más difícil de financiar. Por suerte que estamos haciendo el ajuste. Entonces, parte de eso, pero también la incertidumbre, y esta incertidumbre va hacia arriba y hacia abajo. En los últimos días se ha apreciado la moneda sueca, que nos hemos depreciado parecido con la moneda sueca, se ha apreciado la corona noruega, porque el dólar, como decías tú al comienzo, los mercados empiezan a anticipar que la Reserva Federal ya ha hecho gran parte del trabajo con este cambio de actitud. Entonces lo que está hoy día, el dólar se está depreciando afuera, nos está ayudando de que China tiene un problema tremendo, las inmobiliarias están que se van de espalda, lo que ha hecho que las personas han dejado de pagar las compras en verde de departamento, está creando un tremendo problema, entonces ha anunciado un problema masivo para ayudar. Entonces eso también ayuda porque se ve mejor China. China va a hacer acciones que eran impensadas un mes y medio atrás, eso está ayudándole también al cobre. Tú recién decías que el cobre, bueno, estamos sobre 3.50 hoy día. Entonces, todo eso está ayudándole hoy día que se ha apreciado un poco el peso. pero esa depreciación incluye miles de fuerzas y una de ellas es la incertidumbre interna, que debe ser por lo menos más de 100 pesos, 120, 130, no tenemos modelos precisos, los modelos precisos los sabe solamente Dios, nosotros hacemos cosas aproximadas.
Y la intervención del Banco Central, ¿qué le pareció en términos generales y si podría tener sentido seguir interviniendo en estas condiciones?
Yo creo que lo que el Banco Central hizo en un momento dado fue que la volatilidad era tan grande que había mucha incertidumbre en un importante precio para una economía pequeña y abierta como la chilena, que es el tipo de cambio. Entonces, su intervención fue más que todo para reducir la volatilidad. La volatilidad se ha reducido en forma importante y también ha habido cierta apreciación. Y ahí hay que separar las causas de la apreciación. Una de ellas fue claramente que dio una señal que no aceptaba mucha volatilidad, entonces mucha gente tomó precauciones frente a eso. Y la segunda razón, como digo, es el hecho que el dólar afuera se ha depreciado. Hasta hace poco la corona sueca y la corona noruega se habían depreciado muy parecido al peso chileno del 1 de enero, muy parecido. Y entonces ahora ambas se han apreciado junto con el peso chileno y también se ha apreciado el real y otras monedas.
Entendiendo que entendiendo que la acción del Banco Central tuvo dos patas, digamos, una para apuntada mediante derivados y otros a reducir la volatilidad y el otro se supone a bajar el precio mediante la venta de dólares, ¿crees tú que se justificaba la segunda, digamos, vender dólares en este minuto? Porque me parece como una cosa un poco insuficiente frente a la magnitud del desafío, digamos, que es controlar el tipo de cambio.
No, el Banco Central no puede controlar el tipo de cambio, lo sabe muy bien.
Sí, claro.
Lo sabe muy bien, lo sabe que no lo puede controlar. Lo que puede es detener volatilidad nada más, que los mercados funcionen bien. Controlar el nivel es imposible, pues ahí tendría que tendría que ser emisor de dólares. El Banco Central chino no es emisor de dólares y no, claro, le roba dólares a la Reserva Federal. Entonces no tiene dólares. Entonces lo único que puede hacer es tratar de suavizar movimientos cuando crea mucha volatilidad, pero no
pretende. No, por eso, pero la segunda parte de la intervención, los 10 mil millones de dólares que se anunció que se iban a vender hasta 10 mil, ¿tiene sentido o no en tu opinión?
O sea, el banco pesó todas las cosas, pensó que también se requería liquidez, no solamente swap. Entonces llegó a esa conclusión y yo creo que el consejo es muy bien informado, estudia todas las situaciones. Hemos visto que no es como otros bancos centrales que trata de intervenir todos los días, las intervenciones son raras, pero cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas.
De acuerdo. Oye, ¿y optimista o pesimista para adelante, Vittorio?
Yo estoy muy preocupado del crecimiento de Chile. O sea, el crecimiento de Chile pues venía cayendo hace mucho tiempo. Venía cayendo básicamente desde la mitad de la década pasada. Y ahora, si cualquier cosa, las perspectivas son más negativas todavía por dos razones. Primero, se ha invertido muy poco en este periodo, la inversión ha estado cayendo, y al mismo tiempo el capital humano se ha deteriorado, porque los colegios han estado cerrados 2 años, el Banco Mundial y la UNESCO estiman que el efecto de esto en las perspectivas de ingresos de los trabajadores chilenos es negativo, como 12 o 13% menos que lo que tendrían de otra forma, porque no tienen capital humano. Y lo que requiere Chile para seguir creciendo, lo que más aprieta hoy día es el capital humano. Entonces, en el factor que menos teníamos, el que más se ha destruido. Entonces, yo soy bastante pesimista del crecimiento a mediano plazo de Chile y de la capacidad de satisfacer las demandas sociales.
Y en ese sentido, la
forma tributaria es interesante, que los incentivos que pone.
Yo voy a preguntarte una cosa por ahí. Estamos con harta discusión bien estructural, una reforma de pensiones, temas de salud y además reforma tributaria. ¿Cuál es tu evaluación del impacto que podría tener en caso de aprobarse el paquete de reforma tributaria que presentó el gobierno?
Yo creo que el ministro Marcel ha mostrado que estar abierto a la discusión. Yo creo que la discusión tiene que considerar el ciclo que estamos en la economía chilena y tiene que considerar también la dónde está apretando para la capacidad de crecimiento a mediano plazo. Entonces yo creo que tratar de recaudar ahora con esta, en el medio de las proyecciones que vamos a tener el próximo año, una probabilidad muy alta, caída de producto y recuperación muy lenta hacia adelante, darle un shock De tratar de recaudar 4 puntos del PIB con impuestos muy altos, especialmente a lo que tiene que ver con esta desintegración que le va a pegar en forma importante a los impuestos personales, eso claramente hay que recalibrarlo. Y el impuesto a la riqueza
como lo he dicho en otras ocasiones, la mayor parte de los países que lo han puesto lo han eliminado porque los capitales son movibles. O sea, como dijo Macron cuando recién asumió el poder de presidente, dijo: nosotros pusimos un impuesto a la riqueza y perdimos 6.800 empresarios que se fueron con su riqueza afuera. Entonces lo primero que hizo él fue eliminarlo. 12 países de la OECD lo tenían y queda en 3 y queda muy suavizado. Entonces hay que mirar la experiencia.
Perfecto. Don Vittorio Corvo, economista y expresidente del Banco Central, con su visión de la economía chilena e internacional. Muchas gracias,
Vittorio. Gracias, Vittorio. Un abrazo.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Fernando.